Al Aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
¿Qué tal? Feliz mediodía para ustedes. Son las 11:30 del mediodía y aquí estamos acompañándoles con las noticias más importantes en el informativo del mediodía de la Patria Radio, edición remota, pero con Don Fernando en cabina desde el micrófono número 5, así que sean todos bienvenidos a la Patria Radio. Señor, ¿cómo estamos allí en el micrófono 5?
Espero que bien, si me escucha.
Más que bien, más que bien. Me gusta cuando ese sonido es tan nítido y llega desde por allá. Podemos contarles a nuestros oyentes, Fernando, usted por qué está hoy haciendo su trabajo de nuevo en las oficinas de la Patria Radio.
Bueno, porque estamos preparando sorpresas para mañana, entonces hay que estar aquí al pie del cañón.
Esta mañana a los internautas y quienes estuvieron por Facebook Live les mostramos lo que nos depara a partir de mañana y también lo hacemos también quienes nos están acompañando ya a través de la señal de Facebook Live, que mañana la Patria se moderniza, cambia su diseño para ser mucho más cómodo para todos ustedes. Doris Marcela Telles Bernal, buenos días. ¿Qué hay para el almuerzo hoy en su casa?
Buenos días, Luis F. Bueno, hoy repito pasta y digo buenos días porque luego Fernando me regaña. Buenos días para usted, para Fernando, para Luis Francisco y para todas las personas que nos están escuchando.
Muy bien. Don Luis Francisco, ¿usted ya terminó todos los tomates que se compró la semana pasada en exceso?
No, todavía no. Hay métodos para que se puedan conservar en la nevera y pues, poderlos usar de manera racionada. Yo creo que van a durar un tiempito, pero bien, yo creo que se pueden aprovechar bien.
¿Qué se va a hacer usted? ¿Una pasta de tomate? ¿Algo así que perdure y dure?
Bueno, pasta con carne molida yo voy a hacer.
He intentado no comprar
tantos tomates porque se dañan muy fácilmente, entonces de pronto buscar otras opciones.
Ahí está entonces. Bienvenidos, estimados oyentes. Esta es la mesa de trabajo del informativo del mediodía. Los vamos a actualizar, los vamos también a entretener con nuestro diálogo, es lo que queremos, para dejarlos bien informados a la hora del almuerzo. Por lo pronto, repasemos el estado del tiempo. Vamos a mirar qué tenemos en el pronóstico del tiempo para el resto de la jornada después de un amanecer lluvioso, de algunas lloviznas esporádicas que se presentaron a media mañana en diferentes puntos de la capital de Caldas. Hoy no le vamos a ver la cara al sol, muy probablemente. Lo que sí vamos a tener son diferentes nubarrones, dependiendo del tono de gris de la altura de cada nube, pero por lo pronto la temperatura máxima la estamos alcanzando en este momento. Muy probablemente esta que tenemos, los 20 grados Celsius, son la temperatura máxima que vamos a tener en este día miércoles, primer día de abril del 2020. Se prevé que haya momentos de lluvias o incluso tormentas aisladas, tal como pasó en la tarde-noche de ayer, la noche y en la madrugada de hoy. Así que hay que estar atentos porque el sistema de baja presión se sigue moviendo y se va a seguir moviendo con tranquilidad en gran parte del occidente y el centro occidente de nuestro país.
El tráfico a esta hora.
Bueno, y aprovechando la venia que ustedes me dieron hace dos días, pude salir. Salí. Después de 15 días de confinamiento, salí a la calle. Me sentí como Forrest Gump después de salir a la calle. Y les cuento que observé, ¿saben qué me llamó mucho? No vi una sola buseta, no vi un solo bus en tránsito por las vías de la ciudad. Muy pocos carros y la mayor cantidad de personas está usando tapabocas. Así estuviera en espacios abiertos. Por lo pronto, hasta ahora, el mapa no nos señala puntos donde en este momento se estén presentando lentitud en cuanto a tráfico vehicular. Recuerde que hay pico y placa para vehículos cuyas placas terminan en 5 y en 6. Es lo que les contamos a ustedes aquí en el informativo. Entonces, además ya empezará, conforme vayan cerrando tiendas, bancos y supermercados, a escasear la cantidad de personas que haya en los diferentes puntos de la ciudad. Los
indicadores financieros.
Ayer el dólar tuvo una ganancia leve, está en 4.054 pesos y el euro a 4.442. Después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que ha sucedido en cuanto a la volatilidad del dinero, pues por lo pronto hay algo más de tranquilidad. Eso sí, hoy el dólar está al alza y se está cotizando a 4.071 pesos con 90 centavos y el precio promedio todavía lo mantiene al alza. La apertura incluso estuvo nuevamente por encima de los 4.100, pero viene hacia abajo. La Bolsa de Valores de Colombia pierde considerablemente el valor, las acciones de Ecopetrol, de Bancolombia, de ISA, del Grupo Sura, de Cementos Argos y del Grupo Éxito. La única que está en terreno positivo son las acciones de ETB. Es lo que está pasando en vivo con los indicadores. Ya regresamos con el clic y mucho más aquí al informativo. No se vayan porque están en La Patria Radio 1135.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio. En Su Suerte queremos cuidarte y que te cuides. Por eso habilitamos nuestro servicio a domicilio para que puedas hacer tu pago de facturas, recargas, enviar y recibir giros y realizar tus apuestas favoritas desde la comodidad de tu casa. Comunícate con nosotros al 310-497-9379 y ayúdanos a cuidarte.
¡Su Suerte!
Siempre te da más.
Válido para Manizales y Villa María.
Señor productor, quédese en su finca, proteja a los adultos mayores de 60 años y los menores de edad, asuma el autocuidado, lave constantemente sus manos con agua y jabón, evite tocarse su rostro, manos, ojos y boca, la responsabilidad es de todos, Gobierno de Caldas, primero la gente.
Clic en lapatria.com.
Nos vamos con el clic, en lapatria.com y los invitamos para que se actualicen con las noticias que tenemos ya a través de lapatria.com, donde les actualizamos que la información sobre el Sisbel en Manizales se empezará a entregar por teléfono según se ha conocido y también lo tenemos reseñado en nuestra página web. La Alcaldía de Manizales ha informado, estimado oyente, a través de Twitter que la información que los ciudadanos requieran sobre el Sisbel se entregará por teléfono celular. El anuncio que hizo en la mañana de ayer es para atender la Directriz Nacional de Aislamiento Preventivo Obligatorio ante contingencias del coronavirus. Para brindar la información, la administración propuso y dispuso de 5 personas que estarán encargadas de recibir llamadas de quienes estén interesados. Entre tanto, el alcalde Carlos Mario María anunció la creación de un fondo de 10.312 millones para atender la crisis generada por esta epidemia o pandemia, mejor del COVID-19. A ver, yo quiero preguntarles a ustedes, 5 personas estarán encargadas de recibir las llamadas de quienes están interesados en Manizales de estos temas alrededor del Sisbel. ¿Son 5 suficientes? Lo que yo me pregunto.
No creo que sean suficientes, don Luis F., porque hay mucha gente interesada precisamente y tiene muchas dudas. Y seguramente pues van a colapsar las líneas precisamente en esas consultas. Y tal vez 5 personas no sean, pues digamos, lo más lógico, digamos, en una situación de coyuntura y de contingencia como esta.
Ahí está. Y además porque los llamaron call center por estos días no es una experiencia y no es algo fácil. De ningún tipo. He escuchado personas que se quedan de los servicios de telecomunicaciones, de los servicios públicos, de las EPS, en fin, llamar a un call center por estos días no es un buen plan. Quiero actualizarles también sobre lo que está pasando en las vías de la capital de Caldas, porque ayer se presentó una tormenta grande que entró del satélite, estimados oyentes, iba desde el sur de Villa María hasta el municipio de Aguadas. Así de grande era el sistema nuboso que teníamos ayer. Y las lluvias que se presentaron de forma copiosa después de las 4 de la tarde de ayer y hasta la madrugada de hoy, pues generaron o causaron problemas en las vías que les voy a enumerar. Porque de acuerdo con el secretario de Infraestructura de Caldas, Luis Alberto Giraldo, 4 vías del departamento han presentado afectaciones por las lluvias de horas recientes. 3 de ellas están cerradas y una en este momento tiene paso restringido y si llegamos a tener alguna actualización durante esta emisión, se las contaremos. Está cerrada la vía entre el cruce Partidas y Tarapacá en Chinchiná por derrumbes en 2 sectores, uno denominado Los Cuervos. En Villa María, la vía que del municipio conduce al sector del Destierro, antiguo Río Claro y el crucero cerrada por derrumbe en un sector conocido como Rincón Santo. En Pensilvania, la vía que va de Puerto López a Puerto Arenas y Arboleda, en el sector precisamente entre Puerto Arenas y Arboleda, hay cierre por derrumbe en el sector de Huacas. Y en el municipio hay paso restringido a un carril en la vía Manzanares. Eso es lo que está sucediendo. El secretario de Infraestructura de Caldas ha hecho una invitación a las personas para que se queden en sus casas y así acaten la cuarentena, y aclaró que las vías las habilitarán para atender emergencias y para que se movilice el personal de salud, no para que haya cruce de tránsito normal de ciudadanos. Y dice que cada día, al menos dos veces, estarán expidiendo boletines para actualizar el estado de las carreteras del departamento de Caldas durante esta época de lluvias. Eso es entonces lo que dicen. Si usted llega a ver un deslizamiento de tierra, un desprendimiento de tierra, puede llamar al 311-327-2727. Allí lo atenderán y usted puede ayudar también a mejorar un poco la circulación del departamento de Caldas. Y finalmente, en este clic, pues yo los invito para que lean la historia del alcalde de Popayán, a quien llevarán audiencia por violar las medidas sanitarias. Ustedes recordarán que él estuvo en una cumbre de alcaldes en Casa de Nariño y después dio positivo, a pesar de que dijo que no había tenido contacto con el exterior durante los más recientes 14 días, a pesar de que él justifica que habían era pasado 15 desde que había regresado desde el exterior. Doris Marcela Telles Bernal, 11:41. ¿Qué tenemos para contarles a nuestros oyentes en su bloque?
Bueno, claro que sí, Luis. Y acá termino con un datico de la noticia que nos está contando del alcalde de Popayán, y es que una pena de prisión de 64 meses y una inhabilidad de 144 meses. Entonces ahora me voy con mis notas y les quiero contar la historia de Julián Andrés Díaz Osorio, porque él lo dejaron el martes sentado viendo cómo se llevaba su moto para los patios. Él es enfermero, él atiende salud a domicilios, presta sus servicios de salud a domicilios, y lo que pasó el martes fue que estaba haciendo los exámenes para, preciso, la COVID-19. Él argumenta que estos exámenes se tienen que llevar muy rápidamente a la EPS porque, pues, por el motivo no se puede demorar tanto. Entonces él dejó su moto, que es con la que hace los domicilios casa a casa para prestar sus servicios, afuera de la clínica Versalles. Estaba con un compañero, mientras estaban dentro de la clínica, ya entregando los exámenes, su compañero se dio cuenta que la moto estaba de una, salieron rápidamente, ya la moto se la habían llevado, y pues bueno, se quedó sin su vehículo de transporte y también su vehículo de trabajo, porque pues diariamente él hace ahí servicios. Entonces, pues bueno, de hecho, desde La Patria hablamos con el secretario de Tránsito de Manizales, Jaime Augusto Gómez, y él dijo que pues en realidad, desde que habían escuchado que era una persona que prestaba servicios de salud, están intentando agilizar el proceso para que la moto se pueda volver, pero pues es un procedimiento que ellos deben hacer si la moto está mal parqueada.
Bueno, ahí está entonces lo que nos dice Doris al respecto. Una situación bastante compleja, sobre todo en estos días del coronavirus. No sé si mis compañeros quieren hacer un comentario al respecto. Bueno, parece que no. Doris, ¿qué más tenemos?
Bueno, yo quiero invitarlos a que lean en lapatria.com y en la versión impresa del periódico, en la página 16, y es la historia de cómo se protegen los que nos protegen a nosotros, los que nos cuidan. Y es que los organismos de socorro, pues tienen que tener, como ya sabemos que nos están atendiendo en estas épocas, ellos son de hecho la primera línea de respuesta. Cuando hay un posible caso de COVID-19, ellos son los primeros que van a la casa a atender. Ellos deciden si esta persona se puede tratar desde la casa o debe ir a los centros asistenciales para que sea tratado. Entonces, ellos deben cumplir con las medidas de bioseguridad. Entonces, la invitación es para que ustedes lean cómo es la transformación de estas personas que nos están cuidando en estos días, porque bueno, además de Bomberos Manizales, que también presta este servicio de atención médica, la Fundación de Búsqueda y de la Cruz Roja y el GER también prestan este servicio.
Finalmente, Doris Marcela y a nuestros oyentes que vayan a La Patria de hoy, página número 16, y también en lapatria.com está toda esta historia. Finalmente terminamos este bloque hablando del alcalde de La Merced, que por lo pronto, por un lado, por uno de los líos que tiene, ya se encuentra tranquilo.
Sí, claro que sí, Luis F. Uno de los líos porque queda pendiente otro proceso en el que lo señalan de partícipe de un doble homicidio. Y pues acá les digo que básicamente la investigación precluyó y lo declararon inocente porque la fiscalía, tercera delegada ante el Tribunal Superior, dijo que, bueno, quitó la resolución de la acusación dictada por el alcalde Jonathan Vázquez, alcalde de La Merced. Además, les recuerdo que él tiene domiciliaria en este momento y tiene permiso para laborar, pero entonces, por ahora, por este juicio, ya queda como inocente, que además lo acusaban, en este caso, él era acusado por ser un supuesto responsable de la muerte de dos mineros en 2004. Sigue con el otro juicio, y bueno, la invitación, y me adelanto acá en el tintero, es a que mañana en la versión impresa de La Patria, ya con los cambios, lean un poco a profundidad esta historia.
Vamos a escuchar a Jonathan Vázquez, el alcalde de La Merced, en lo que dice después de esta decisión de la justicia.
Yo soy inocente de lo que me acusaban y de lo que me acusan, porque aún no estoy pendiente de un caso donde estos mismos delincuentes que me señalaron del primero, me señalan también de otros homicidios, de yo haber ido a acompañarlos a otros homicidios, lo cual es totalmente falso. Yo le he aportado a la fiscalía pruebas de que en realidad hay un cartel que está operando desde las cárceles de Colombia y que tiene en las cárceles a gente inocente por no haber accedido, como ya lo dije, a extorsiones de estos bandidos. En las cárceles, en la cárcel La Blanca de Manizales, hay personas que son víctimas de este cartel, personas que han perdido las familias, que lo han perdido todo, porque estos delincuentes tomaron algún día la decisión de extorsionarlos, y estas personas, por no haber accedido a esas extorsiones, llevan 9, 10 y más años en las cárceles. Muchas gracias a La Patria por darme esta oportunidad de decir lo que siento. Muchas gracias, y confío en que la justicia en este otro caso también va a obrar con equidad.
Bueno, ahí está entonces, Fernando. Este alcalde de La Merced, pues ahora se defiende explicando otras situaciones, aduciendo que en la cárcel La Blanca hay un montón de cosas que serían non santas, pero a la postre tampoco responde mucho sobre lo que le estaban investigando.
No, pero le respondió a la justicia, y la justicia ya ha tomado una decisión. Entonces, en ese sentido, habrá que esperar la otra y habrá que esperar las demás instancias también, ¿no?
Pues sí, habrá que ver entonces qué sucede más adelante y qué otra posición pueden tomar los demás actores de estos procesos. Ya regresamos, vamos a tocar el tema de los arriendos cuando regresemos, algo que esta mañana en el informativo de la mañana fue controversial. Vamos a tomarle otra arista sobre lo que dijo ayer el gobierno nacional con respecto de que los arrendatarios no pueden sacar a quienes arriendan los espacios. Ya
volvemos. El informativo del mediodía de La Patria Radio. El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
Estamos en el informativo, son las 11 de la mañana con 48 minutos. Ayer, en lo que sería la clase colombiana de la LO Presidente, el presidente Duque, en compañía de su ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, hablaron primero sobre la congelación de los cánones de arrendamiento en el país y también sobre la prohibición de hacer lanzamientos o expulsiones de personas que sean inquilinas. Esto dijo el ministro. Y lo debo...
No solamente está en condición de vulnerabilidad el que vive en arriendo, también está en condición de vulnerabilidad el que vive del arriendo. Por eso, esa peregrina idea de suspender los arriendos, de prohibir los cobros y de prohibir los pagos durante esta temporada, beneficiaría a un porcentaje de la población que está en condición de vulnerabilidad, pero lo haría a costa de otro porcentaje de población que es igualmente vulnerable. Por eso el Gobierno Nacional tiene dos premisas en estas intervenciones que anunciamos el día de hoy. La premisa número uno: aumentar la posibilidad, facilitar que los colombianos puedan permanecer en casa. Y la segunda es que, amparados en un concepto de solidaridad responsable, todos los acuerdos de pago a los que lleguemos desde el punto de vista privado deben proteger a aquellas familias que en el marco de esta circunstancia han perdido de manera transitoria sus ingresos. Por eso queremos anunciarles cuatro medidas respecto a los arriendos. Medida número uno, durante el periodo de declaratoria de emergencia y hasta 2 meses después, queda prohibido en este país el desalojo de familias que estén en arriendo. En Colombia no se podrá desalojar bajo ninguna circunstancia a una familia durante la declaratoria de emergencia e incluso 2 meses después. Primera medida. Segunda medida, en ese mismo periodo de tiempo, la declaratoria de emergencia y 2 meses después, están congelados los cánones de arrendamiento. En el país no se podrá incrementar el costo del arriendo independientemente que así lo tengan contemplados los contratos previamente firmados. En el marco de esta coyuntura se congelan los arriendos para todas las familias colombianas.
Eso es lo que dice el ministro de la Vivienda, Jonathan Malagón. Lo que no queda muy claro es qué va a pasar con las personas que viven de sus rentas en los predios que tengan a su favor. Eso es quizás todavía lo que queda todavía como en el limbo.
Sí, justamente sí, mañana, mañana tenemos un informe hablando con esas otras personas también, porque está muy bien el apoyo para el arrendatario, pero hay arrendadores que también esa puede ser su manera de completar o su pensión o su salario, y también están empresas grandes que se dedican al arrendamiento y que ven aquí un problema muy serio de que esto se puede desmadrar.
Sobre todo en eso, muchachos, el gran problema es que hay gente, familias que tienen una vivienda y que de pronto tienen esa vivienda, tienen un local y tienen un apartamento, digamos, en Los Bajos, como lo llamamos aquí en Manizales. Y esa, gracias a esas rentas es que pues, pueden llevar el mercado a su casa. Pues, digamos, tienen una propiedad, pero tienen, pues obviamente, arrendadas esas partes y son sus ingresos. Pues si no les pagan, entonces, estas personas también de qué van a vivir, cuáles van a ser sus ingresos. Es un asunto complejo porque, digamos, está muy bien la solución, como dice Fernando, para los arrendatarios, y creo que en una situación como esta, pues lo amerita, pero habrá que pensar precisamente en esas otras personas que viven justamente, sus ingresos dependen es de esos arrendamientos.
El predial hay que pagarlo igual.
Igual hay que pagar el predial, igual hay que pagar los servicios,
administración, entonces, etcétera.
Es complicado. Ahora, lo otro, cuando digamos hay una persona que ha comprado una vivienda, todavía la está pagando y parte precisamente de la cuota que paga en el banco, pues depende precisamente de lo que le paguen en el arriendo, pues también hay que considerar lo siguiente: si bien el banco puede dar unas gabelas de una especie de de unos meses en que no habrá que pagar y podrá correrse, digamos, el crédito unos meses hacia adelante, finalmente ese dinero pues habrá que pagarlo en algún momento, ¿cierto? Eso quiere decir que no es que el arrendatario pueda decir que entonces no va a vivir gratis durante los meses que dure esto, sino que tendrá que llegar a un acuerdo de pago justamente con el arrendador para pagar el canon finalmente de alguna forma. Porque pues obviamente al quien digamos está pagando sus cuotas, pues igual le sigue corriendo la deuda y tendrá que pagarle al banco. El banco no le va a exonerar, no le va a condonar en ningún momento pues esas cuotas.
Sí, quizás la gente ha entendido mal cuando se ha dicho que congelamiento significa no pagar. No, es que el congelamiento es que el precio se va a mantener igual, no va a subir, y hay que hacer esa claridad en ese punto. De claro. Todas maneras, ¿Fernando?
Sí, no, Luis F., pero es que como están hablando de congelados los lanzamientos, entonces muchos arrendadores también saben que han padecido con algunos arrendatarios abusivos, son muy escasos, pero los hay, y entonces que aprovechan para no pagar, y como no los pueden sacar, entonces ¿quién va a responder por ese tramo? El otro yo creo que es más claro, o sea, no se pueden incrementarle el arriendo en estos meses, pero en esa otra, ¿eso qué significa?
Sí, además porque es taxativo el gobierno cuando dice prohibido, o sea, no puede haber ningún lanzamiento en Colombia, queda prohibido de cualquier tipo. Yo insisto, cualquier persona que esté arrendando un apartamento y le esté haciendo daño, esté haciendo fiestas, esté alterando la comunidad en la que está, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a tener que dejar ahí mientras pasa toda la emergencia? Porque está prohibido en cualquier escenario en Colombia. Eso es lo que uno a veces... O sea, las prohibiciones cuando son tan fuertes, a veces pueden jugar al revés. Yo no, prohibido prohibir, como diría el maestro Silva.
Yo creo que en eso hay que, digamos, llegar, así como en algún momento pues hubo un contrato y hay acuerdos de buena fe entre arrendadores y arrendatarios. Creo que es un momento precisamente para también de buena fe, de alguna forma lograr conciliar asuntos, entender que ambos pues están en dificultades y que en ese mismo sentido pues hay que buscar una fórmula para que haya una ayuda mutua en la coyuntura, pero entendiendo que de todos modos el arrendatario pues deberá pagar y deberá cumplir. Una cosa es que tenga un acuerdo para pagarlo más adelante o para pagarlo por unas cuotas distintas a los meses que de pronto por las circunstancias actuales no pueda cubrir de manera inmediata. Pero eso no significa que de pronto efectivamente haya una posibilidad de acuerdo. Ahora, esto debe ir acompañado, el Estado debe, está asumiendo exactamente, como esa es la responsabilidad en este tema, pues debe ir acompañado de un acompañamiento, valga la redundancia, de una permanente, asesoría en el sentido de poder zanjar esta situación a futuro, pues de manera positiva para ambas partes.
Bueno. Yo no sé si también anotar que los 2 meses son un tiempo muy corto, porque cuando, que lleguemos todo a la normalidad, cuando los almacenes, los arriendos en los negocios, en las tiendas, que no han podido abrir días anteriores, tienen que empezar como a recolectar el dinero para ponerse al día con estos pagos atrasados. No sé si 2 meses sea el tiempo estimado para que un local o una persona logre recuperarse de pues todo lo que ha sucedido económicamente en estos meses donde no ha podido trabajar.
Bueno, tienes razón, Doris, en eso, porque de todas maneras yo insisto que la situación económica no hemos visto nada de lo que puede todavía estar por venir. Y lo que está por delante de nosotros puede ser todavía mucho más complejo. Antes de irnos a nuestra pausa, quiero saludar a nuestro gran oyente fiel, don Fabián Puentes, numeral Quédate en Casa, a través de Twitter nos dice que nos reporta la sintonía. Doc, muchas gracias por estar con nosotros. Y él, otro de los trabajadores de la salud, a quien le decimos gracias por estar con nosotros y por hacer su trabajo todos los días al pie del cañón para librar esta batalla contra la COVID, como le llaman, o el COVID-19. Regresamos a las 11:50.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
En Caldas, primero la gente. Quédate en casa, porque si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Antes de ir a urgencias, llama a la línea 123. Recuerda, para el gobierno de Caldas, la salud es primero. Cuéntale a Luis Carlos, a la línea 311-327-2727. Cualquier inquietud o problema.
Gobernación de Caldas, primero la gente.
Falta un minuto para que sea el mediodía en Colombia. Estamos en el informe.
Bueno.
Doris, Andrea, Doris, Adrián, Doris Marcela, ¿quién es este cantante?
A ver, vamos a esperar un poquito. Él no es.
Vale, que esto se llama Lluvia, y la canción se llama Lluvia, porque la puso hoy por las lluvias, pero ¿quién canta aquí? Es flaquito.
Pues, no esa, es. Esa. A ver, a ver. No es Eddie.
Hágale que eso ya está. Funciona, hágale.
El nombre.
Por eso. Muy bien, bien, ya casi. ¿Alguien le quiere lanzar un salvavidas aquí a la niña?
¿Y es Eladio Carrión?
No.
O entonces es Eddie Santiago.
Efectivamente, es Eddie Santiago. Muy bien, Doris, muy bien, muy bien, muy bien. Le diste 2 minutos, pero vamos muy bien. ¿Cómo la
salsa romántica la salsa? O catre, que llaman.
Salsa catre, salsa rosada. Como
¿qué dice salsa catre? A ver, Fernando. Luis F., explícame, yo que no entiendo esos términos.
Ah, es que así le llaman salsa catre, a la salsa rosada, o a la salsa rosada, o a la salsa de cama, o como le quieran llamar también a la bendita salsa.
La única salsa rosada que conozco es esa que se le echa de pronto a algunos alimentos, pero pues en realidad no.
Pacho, solo salsa pesada.
Y el nombre sí viene porque Richie Ray y Bobby Cruz, no estoy, me corrigen si me estoy equivocando, ellos fueron los que le dijeron que cómo se llamaba la música que ellos tocaban, que venía del son cubano. Entonces él dijo que era muy parecida a la ketchup, que le da como el sabor que hace que entre más suavecito, y de ahí viene el nombre de salsa. No sé si me estoy equivocando, si fue Richie Ray y Bobby Cruz, me corrigen ahí.
Hay que preguntarle a Oscar.
Teoría. Sí, hay que preguntarle a Oscar Beyman. Hoy he traído la canción Lluvia de Eddie Santiago porque marca ya el inicio de abril, lluvias a mil, como le llaman muchas personas, a este periodo de unos 45 a 50 días unido a mayo, en el que solemos tener prácticamente lluvia todos los días. Eso sí, hay una novedad desde la Organización Meteorológica Mundial, y es que esta temporada de lluvias va a estar reducida entre un 20 y un 25%, es decir, la cantidad de lluvias va a ser menor y probablemente quizás no la veamos ni siquiera a diario. Y eso es lo que todos esperaríamos. Eso sí, ya es necesario que llueva, porque que lo diga Fernando Alonso Ramírez, sí que ha hecho calor este año en Manizales, ¿no?
Horrible, sí señor. Para los que somos paramunos esto es muy duro.